Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
¿Qué tal, aventureros? Bienvenidos a Ser Aventureros, primer programa del 2018. Feliz año a todos los que nos estéis sintonizando a estas horas. Gracias por hacerlo a través de la cadena SER en la península y en Canarias, a través de la 1260 de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos. Ahí nos escucháis por la tarde-noche, así que un abrazo muy fuerte también a todos los amigos de la costa este de los Estados Unidos. El equipo médico al completo, hoy generando programa desde Benasque, desde Madrid, pero estaremos también en los Andes en algún momento. Iremos al Monasterio de Piedra. Estoy hablando de memoria, o sea que no sé cómo voy a salir de esta, pero tengo en Madrid a los tres Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que quién es quién, no lo sé. ¿Qué tal estás, Ángel Colina? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien.
Hombre, yo sé quién es el negro, porque me he duchado con los dos y sé de los tres quién es el negro.
Muy a mi derecha.
Pensad que estamos en el Día de Reyes, por favor, no me la liéis, Por favor, que hay muchos niños escuchando.
A mi derecha, a Melchor.
A Melchor. ¿Qué tal, José Luis Angulo? ¿Cómo estás?
Por unanimidad sabemos quién es el camello, tío.
Muy bien. Hola, Chema Rodríguez, ¿cómo estás? Pues, feliz mañana.
Pues, hombre, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. El 2018, gran año, después de un año con
rima. Va a ser un gran año.
Sí, hombre, todos los años que tienen rima, hacía 5 años que no teníamos un año con rima.
Entonces, ¿en serio?
Sí, hombre, desde el 2013.
Y según tu teoría, todos los años con rima son un buen año.
Sí, porque siempre tú buscas la rima y miras, algo te va a pasar.
En el 2013 fue la burbuja, ¿no?
Yo no.
¿No sabes lo que pasa en el 2013? ¿Quieres que te lo diga o qué?
No, lo que digo que en el 2013, que dices tú que fue un buen año, fue el año de la burbuja.
Bueno, no, pero el 2013 tiene rima, pero
sí,
chunga.
Sí, tiene rima.
Pero chunga. Este año la rima es bonita, ¿no?
Muy bonita, muy bonita.
No la vamos a hacer, pero está muy bien. Bueno, bienvenidos a Ser Aventureros. Por cierto, José Luis, ¿primer libro del año que nos vas a recomendar o no traes
libro?
Sí,
por supuesto. Va un libro muy bueno, pues para enfrentarse al año con optimismo, con ganas de hacer bien las cosas. Es un libro de montaña, pero bueno, pues
solo el titular, porque luego desarrollaremos el tema.
Venga,
como siempre.
Pues La montaña y la vida.
Muy bien, La montaña y la vida. Ese será el libro que vamos a recomendar en unos instantes. Tú, en tu sección, solo el titular también, ¿no? ¿Por dónde nos llevas hoy, Chema?
Pues nos vamos a ir a la India.
¿A la India?
Sí, señor.
Hay que recordar que tu sección es un poco tremenda, ¿no?
Sí,
la nueva.
Asesinos viajeros, con Chema Rodríguez viajeros y todo su equipo.
Yo me acuerdo que el año pasado nos dejaban hablar más, no solamente el titular.
Pero sí, no, hombre, pero eso es para empezar a ponerle emoción al programa.
Bueno, que ha dado un giro al programa.
En el 2018 le estamos dando un giro en positivo, que la gente se sienta mucho más integrada y que no pierda hilo durante los 52 minutos de programa que tenemos.
Qué guay, eres un monstruo, tío.
Sí, ya me lo decían en casa de pequeño y estuviera a punto de echarme por feo y luego ya volví.
Te estropeaste.
Sí. Bueno, Ángel, tu parte, ¿por dónde viene?
Yo estoy leyendo un libro que también te voy a recomendar, que me está encantando.
Muy bien.
Luego lo cuento.
Bueno,
y luego nada, en cuanto al 2018, miedo me da, porque he visto los temas que están saliendo en los medios últimamente y a los que se le da tanta importancia, miedo me da esto.
No, pero hay un tema que no se le da tanta importancia y que sin embargo es la bomba y que el otro día me mandaste, y es unos tipos que van a intentar hacer la invernal en el K2, un polaco creo que era, que ya había hecho, fue el primero en hacer el Everest en invierno en los 80, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la historia.
El polaco,
sí. Bueno, total, para resolver estas historias, y ya que estoy en su casa, pero él no está, he llamado a Carlos Barrabés. Hola, Barrabés, ¿qué tal estás? Buenos días, feliz año y feliz Día de Reyes.
Buenos días, igualmente. Es
que muy bien.
Muy buen año.
Este año lo hemos hecho muy bien con Carlos Barrabés, porque cuando él estaba en Benasque yo no estaba, y cuando yo estoy en Benasque él no está.
Ha sido un ejemplo de coordinación.
Las malas lenguas aquí en el programa le llaman el escapista Houdini.
El escapista,
no, no,
sí.
No. Ha sido un error, digamos, consolidado con el tiempo.
Bueno, hasta aquí podemos leer.
Hemos hecho todo lo posible por no coincidir, por lo que ve.
Sí, sí.
Pero bueno.
Y por cierto, hay que comentar al aire, luego si queréis se lo preguntamos, pero me he quedado impresionado por el regalo que le ha llegado a Barrabés vía Bispe de Navidad. Le mandó un artículo de Varoufakis en El País diciendo que había crisis. Y Barrabés se rió y le dijo, es que las izquierdas no están entendiendo nada, ¿verdad, señor Barrabés? Más o menos. No,
lo que le dije es que es un momento de evolución ahora mismo. Y que hay que ir más allá. Evidentemente sí que hay crisis, y eso es un cierto, pero la visión para mí es otra. Pero bueno, creo que hay un gran camino en la izquierda ahora mismo.
Muy bien, hasta aquí esta parte política. Volvemos a ser aventureros, a lo que nos interesa. Oye, me manda un artículo. Tú luego háblame de lo que quieras, Carlos, pero solo te vamos a hacer una pregunta, que me ha mandado un artículo espectacular, Ángel Colina, sobre el intento que van a hacer unos tíos en pleno invierno del K2, que ya nos parece no solo rizar el rizo, sino porque vimos que tenían temperaturas medias de entre 20 y 30 bajo cero. ¿Y cómo escalas? ¿Cómo? Porque hay un trozo del K2 que la última parte no vale caminar, que hay que escalar.
Pues evidentemente este es el gran problema, ¿no? Yo creo que esto, Ángel Colina siempre le interesa mucho, toda esta parte de los 8.000 de invierno. Hay que aclarar una cosa, ¿qué es un 8.000 en invierno? Este es el problema, ¿no? Entonces, ha habido gente que ha hecho 8.000 en invierno, pero los ha hecho antes del 21 de diciembre, ¿no? Entonces, si lo haces antes del 21 de diciembre, mucha gente dice que no es 8.000 en invierno. Pero si también comienzas la expedición antes del 21 de diciembre, entonces hay mucha gente que también dice que no es un 8.000 en invierno. Así que en realidad...
Pero me estás volviendo loco ahora, pero ¿y entonces?
Claro, si tú has comenzado la expedición más allá del 21 de diciembre,
sí,
y la has terminado antes del 15 de marzo,
sí,
entonces todo el mundo dice que es un 8.000 en invierno. Y este es el tema, que hay poca gente que haya hecho cima en esta época. Entre ellos están pues los polacos, que son los que toda la vida han hecho picos de 8.000 metros, porque es como su especialidad, ¿no? Y en esta línea hay muchísimo camino, porque en realidad, muchos de los 8.000 se han hecho con oxígeno, o sea que hay la posibilidad de hacerlo sin oxígeno, por lo menos. Por ejemplo, Alex Chicón, sí, está en el Everest intentando hacerlo en invierno completo, como hemos dicho, en estas épocas, y sin oxígeno, ¿no? Y ya lo ha intentado varias veces.
Ya.
Y ahora el K2 es una montaña que no se ha escalado ni tan siquiera con oxígeno en invierno, ¿no?
¿Estos, o sea, quieren hacerlo con oxígeno, Carlos? Entonces,
estos que se supone que quieren hacerlo sin oxígeno.
Sin.
Joder, sí, pero ya el K2 sin oxígeno en sí mismo es imposible.
Pero no hay una parte, perdóname, hay una parte que creo haber leído o he oído, que es de escalada pura, ¿o qué?
Claro, claro, sí, que hay una parte de escalada pura, y el problema es que con los guantes que llevas para el frío, con eso no puedes escalar.
Claro, este es el tema. Por un lado, hay mucha gente que dice que falta material para hacer los 8.000 en invierno de dificultad, ¿no? Por otro lado, lo que mucha gente dice que también falta técnica, ¿no? De cómo se trabaja con ese frío, con alimentación, con... Pero en definitiva, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que como no tengan una ventana de buen tiempo, no suben, ¿no?
Porque... Claro, de buen tiempo, que hablamos de buen tiempo, claro, en esa fecha. O sea...
25 bajo cero, sí, en vez de 30, ¿no?
Sí, hoy estaba leyendo que de media Europa para arriba las temperaturas que está haciendo en este invierno en España lo consideran primavera, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? O sea, el invierno del K2 a partir de los 8.000 metros es una auténtica salvajada y una locura. Así que en realidad la probabilidad de que lo hagan es muy baja, ¿no? Porque tienen que tener, pues se tienen que dar muchísimas cosas, a pesar de que esta gente, pues digamos que tienen mucha experiencia, saben a lo que se van a enfrentar, que eso es muy importante. Pero en realidad el problema del K2, sea en invierno, en verano o cuando sea, es que es una montaña increíblemente técnica, con unos niveles de dificultad extremos en altura. Es decir, cuanto más alto vas, más difícil es, por decirlo así, ¿no?
Claro. Oye, Carlos,
es la gran montaña, ¿no?
Claro, pero reenganchando lo que nos decías tú en programas anteriores, que lo hemos hablado aquí, que siempre íbamos a más, que siempre se iba al reto, al... Claro, llega un momento que dices, bueno, si estos tíos, me voy a poner en el mejor de los casos, estos tíos son capaces de hacer en invierno el K2, bueno, ya la próxima es hacerlo ¿en qué? ¿En pantalón corto y mangas de camisa, claro, en invierno?
De espalda.
Claro, ¿cuál es el próximo reto? O sea, ya no...
Bueno, pero habrá otros que intentarán lo mismo. Habrá otra gente, otros montañeros que intentarán.
Ya, pero una vez lo ha hecho uno, eso ya está tachado.
Bueno, pero igual
en la
que
lista.
El primero que subió al Everest, luego ha habido otros que han subido también. Ya, o sea, es decir, que eso.
Bueno, es normal, y ahora ya pero, suben incluso pero, gente que no te crees.
Lo que yo
que
le quería preguntar
subir.
A Carlos es que él dice: ¿lo van a intentar o tan siquiera no lo van a intentar?
Sí, sí,
es decir, ¿lo van a intentar?
Sí,
los polacos lo intentan seguro. Son gente muy dura. También los checos, son gente. Toda esa zona de ahí que tiene los Tatras son gente increíblemente dura. Esta gente están muy acostumbrados al frío. Yo tengo la suerte de verlos mucho en el Pirineo y es alucinante lo que son capaces de hacer casi sin material. Y ahora tienen material. O sea, que realmente hay una posibilidad real de que lo hagan. Pero dicho esto, el riesgo es extremo. Y bueno, pues lo que sí que pasa, la grandeza de esto, ¿no? Digamos que no es una carrera personal solo, ¿no? Es una carrera pues para quedar en la Wikipedia para siempre, ¿no? O sea, y eso atrae a mucha gente, claro. El hecho de hacer por primera vez algo, pues es un tema clarísimo como objetivo para los humanos, ¿no? Así que alguien hará el K2 en invierno en los próximos 20 años, es altamente probable, ¿no?
Pero espera una cosa, que estamos hablando del frío y tal, es por rematar esto y si quieres luego nos cuentas lo que nos querías contar, Carlos. Es que estamos hablando del frío, de la temperatura y tal, y del viento, porque yo me acuerdo que toda la gente que ha ido al K2 dice que hay unos corredores ahí que hace un viento, pero que debe ser la bomba. Con lo cual en invierno ya debe ser la leche.
Bueno, porque... eso es lo que nos contaba Ponseti, ¿te acuerdas que nos lo contaba Carlos Soria?
Claro.
Que decía que el viento te puede bajar 30 grados la temperatura.
Directamente.
Claro.
Claro, ahí el tema de la zona del K2 es lo que se llama el jet stream, ¿no? Que es básicamente, digamos que es algo así como que en un momento dado, en esa zona, hay otras zonas, pero en esa zona en concreto... se desgaja el viento frío, ¿no? Y se enfoca de una manera como más recta, ¿no? Entonces, que te da como el viento frío de cara, por decirlo así, ¿no? Y es una corriente súper gorda, el jet stream, y allí es que da... Es como si fuera una especie de gota fría, pero que te dan los morros, ¿no? Algo así. Y entonces es un fenómeno muy especial que allí se da con gran virulencia, ¿no? Y que hace que sea extraordinariamente complicado, o sea... te vas a congelar por fuera, ¿no? O sea, realmente eso es seguro. Y es un viento que te puede tumbar. Yo solo he vivido una vez, no sé si habéis tenido la oportunidad de vivir un viento que te tumba al suelo, ¿no? Yo lo viví una vez en Escocia.
Claro, por eso te iba a decir, para tumbarte a ti era un viento escocés de los buenos.
Muchas veces he pensado si me tumbó o me tumbé, ¿no? No lo sé. pero ya llega un momento que dices, me agacho, ¿no? Y claro, imagínate eso escalando, ¿no? O sea, no puede ser, es inviable.
Ya que lo dices, Carlitos, en el sur de la Patagonia chilena, en el Glaciar Grey, en el Parque Nacional Torres del Paine, ahí hay veces que en la parte baja, es decir, donde, digamos, muere el glaciar, ese cruce lo cortan porque literalmente te tumba.
Sí,
y estamos hablando que está, digamos, a ras del suelo, es decir, donde muere el glaciar.
¿Pero en qué época del año, José
pues,
Luis?
Bueno, en principio, claro, las épocas buenas serían noviembre y diciembre en cuanto a que no hay viento, y enero y febrero, que es la mejor época, es cuando más viento hay. O sea, estamos hablando, yo eso lo he vivido, en enero y febrero, y literalmente te tumba.
Nosotros, ¿en qué época lo vivimos tú y yo, Ángel? ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí? Yo no me acuerdo qué mes era. Ah, no, era verano. Verano nuestro en España, era agosto.
Pero yo le quería entonces preguntar a Carlos, que controla todo el tema material, es decir, ¿existen ahora mismo unos guantes que te permitan escalar a 30 o 30 y tantos bajo cero?
Bajo cero, yo creo que no.
A ver, no, porque...
Y con esos vientos, además, bueno, aparte del viento ya, ¿no?
Bueno, hay manoplas, hay guantes interiores, hay incluso baterías, pero muchas se congelan. En realidad eso no está solucionado. Hay un punto a partir del cual no hay tacto, por decirlo así, ¿no? Así que es muy difícil, porque no olvidemos que a esa altura también tu cabeza tampoco está fina, ¿no? Porque estás ahí un poco mareado, ¿no? Un poco borracho, que se dice.
Sí, claro.
Y es muy complicado. Y luego este tema del viento que estáis comentando, de Patagonia, ¿no? Que ahí sí que te tumba, ¿no? Este tema aquí es así. Imagínate, además, la tormenta que te puede montar en unas horas, ¿no? El otro día, casi todos los alpinistas extremos no valoran ahora tanto el material ni que lo valoran, ¿eh? Ni la técnica, ni si lo que valoran es tener predicción meteorológica en tiempo real. Este sí que es un gran valor, ¿no? y es algo nuevo, ¿no? El que te llame por la red y te dicen, oye, en 2 horas esto cambia, ¿no? Eso ahora mismo es una cosa muy, muy valorada.
Joder.
Y en invierno imagínate lo importante que es, ¿no?
No, totalmente, totalmente. Bueno, lo vamos a ir dejando aquí, por cierto, que me he encontrado a Carlos Soria estos días por la montaña pegando brincos, y nunca mejor dicho, y me dice que Correos se ha retirado del proyecto, o sea que este año, que le quedan 2 8000 para cubrir, va a ir con otro sponsor, pero a estas horas no sé cuál es.
Qué bueno, ¿no? Que se retira el BBVA, que se retira Correos.
Es como alucinante, ¿no? Hacemos un rato y nos vamos.
Luego se llenan las bocas de determinados personajes,
pero
de la
tranquilo.
Conciliación familiar y de que hay que apoyar no sé qué y que la gente mayor y patatín.
Nosotros seguimos, ¿eh?
Nosotros seguimos. Y seguimos con Carlos Soria. Si nosotros no, vamos
si no
a seguir
duro,
apoyando.
Pero seguimos,
si no duro, pero seguimos.
Pero bueno. Querido Barrabés.
Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme. No digas nada, feliz. No digas nada, que está todo bajo nuestro poder. Ya
tómate
sabes.
Algo, Carlitos, que esa voz no me gusta un pelo, ¿eh?
No, el K2 no lo puedes hacer ahora, ¿eh? Estás un poco justo.
No es lo que vosotros creéis.
Te digo una cosa, Carlitos. Carlitos, Ponseti está triste porque no te ha visto allí, ¿eh?
Claro, me lleva un disgusto porque, joder, hay siempre una tradición ahí navideña. Claro. Pero bueno, he visto que es al que a mí me importa, ¿verdad? Al padre de Carlos Barrabés.
Sí,
porque nos hemos dado unos besos y unos abrazos y eso ya me ha dejado reconfortado.
Porque además a nosotros que Carlitos nos dé plantón no nos importa porque nos tiene habituados, pero que se lo dé a Ponseti, eso es feo.
Qué cabrón,
eso es feo.
Es que Carlitos se perdió la comida de Navidad, Carlitos.
Eso es feo.
¿Eh? Oye, espero que os traigan cosas los reyes.
Pero no digas qué cosas.
Que hagan que vuestra alma se amplíe.
¡Feliz día, Carlos! ¡Un beso muy fuerte!
Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Felices, un abrazo.
Venga, que en nada me voy al Monasterio de Piedra, ya veréis. Sube música. Y es que estos días estaba alucinando. Yo no sé si vosotros tres, José Luis, Chema y Ángel, habéis estado alguna vez en el Monasterio de Piedra o no.
Sí,
muchas veces.
Afirmativo.
Yo también he estado. Ángel, ¿tú has estado? ¿Has tenido la suerte?
Pues
no
recuerdo ahora mismo.
Jolín.
No, te lo juro, hay sitios que no recuerdo si he estado, ¿no?
Pues
he estado está feo decirlo, pero es que he estado en tantos sitios que hay veces...
Pues deberías...
Un pueblo de Perú, no sé si os pasa a vosotros.
Sí, a mí siempre. Todos los días me hago.
Pero el Monasterio de Piedra no es un pueblo de Perú, no me la líes, ¿eh?
Ah, bueno.
Que tengo a José Pon, que es el director general del Monasterio de Piedra, que he visto que llevan, bueno, más años. Yo estoy impresionado. José, ¿qué tal estar? Buenos días.
Días, ¿qué tal?
Gracias por venir y sobrevivir a ser aventurero. Oye, ¿puedo haber leído bien que lleváis, o sea, vais a celebrar
eso tiene que estar mal, pues,
800 aniversario del Monasterio de Piedra?
Pues sí, lo has leído bien o te han informado bien. Vamos a celebrar este año...
¿En serio?
Al que hemos entrado recientemente, los 800 años de la ceremonia de traslación, lo cual quiere decir que la fundación es aún un poco más lejana. O sea, de hecho se remonta a finales del siglo XII, cuando Alfonso II... concedió los terrenos donde se ubica el monasterio a los monjes de cistercienses de Poblet. Fue concretamente en el 1186. Pero lo que celebramos es el momento en el que, una vez ya construidos los edificios, la iglesia, el claustro y básicamente las zonas que se podían habitar por los monjes, se trasladaron definitivamente al emplazamiento actual. Y eso fue en diciembre de 1218.
Me hace mucha gracia porque la gente que nos está escuchando, antes hacíamos una broma fuera de micrófono con José Luis, claro, no es aquello de, ay, ¿cuándo fue el móvil? ¿Cuándo se inventó? No, hace tal, 30 años. No, es que no habíamos descubierto América, pero no solo no habíamos descubierto, probablemente no se conocían los padres de Colón.
No, seguramente en esas fechas, por supuesto que no.
Claro, pues, o sea, es que es alucinante. Oye, ¿y cómo ha cambiado el Monasterio de Piedra? Vamos a situar, para la gente que no sepa dónde está el Monasterio de Piedra, sitúanos en el mapa.
Vamos
y si mañana quiere alguien ir al Monasterio, lo que pasa es que hace un poco de frío, pero si mañana alguien quiere ir al Monasterio de Piedra, ¿qué tiene que hacer?
Pues estamos en el municipio de Nuévalos, esto es la comarca de Calatayud, en Zaragoza, a unos 220 kilómetros de Madrid, 110 de Zaragoza aproximadamente, ¿no? Entonces, el modo más fácil es por carretera en la salida 204 de la Nacional 2 o antigua Nacional 2, o en el 234 si vas desde Zaragoza a dirección Madrid,
sí.
Poco más de 2 horas de Madrid o 1 de Zaragoza.
Vale, situado, ¿qué vemos en el Monasterio de Piedra a día de hoy y cuán diferente es 800 años después?
Bueno, pues por un lado vemos lo que es el monumento, que es el monasterio como tal, el que se construyó en esas fechas tan antiguas, tan pasadas, y y que evidentemente a lo largo de los años ha sufrido transformaciones, porque de hecho empezó con estilos constructivos románicos, pasó a gótico y terminó en barroco, y eso se sigue manteniendo transformado hoy en día en hotel. Y luego hay un parque, o sea, en lo que eran las antiguas huertas y zonas de cultivo de los propios monjes, un parque natural donde se puede gozar de un itinerario fantástico recorriendo el mismo entre árboles, plantas, agua por doquier, y poder ver incluso los restos de lo que fue la primera piscifactoría de España, inaugurada en el 1867.
Qué fuerte.
Quería preguntar a José, yo la última vez que estuve incluso había una exhibición de rapaces, no sé si eso se mantiene o...
Es cierto, eso se sigue manteniendo en temporada no invernal, por así decirlo. Vale. O sea, normalmente de marzo a primeros de noviembre, o sea, terminamos junto con el puente de primero de noviembre, durante esos 9 meses se mantiene una exhibición de vuelo de aves rapaces, que es fantástica.
Oye, José, ¿y qué va a cambiar? O sea, ¿qué vais a hacer de estos de este aniversario de 800 años? ¿Cómo lo vais a celebrar? Si es que vais a tener actos especiales.
Sí, la verdad es que de alguna forma ya hemos empezado este año 2017, el año que hemos cerrado. O sea, el Gobierno de Aragón entregó las distinciones al mérito turístico en nuestras instalaciones. Luego, recientemente, a finales de noviembre, hemos hecho la presentación de una nueva guía turística del monasterio, una guía visual, que es, digamos, algo fantástico porque está llena de colorido, gráficos, imágenes que permiten tener una visión perfecta y fantástica de lo que es el monasterio.
¿Lo podemos ver en monasteriodepiedra.com o no? ¿Ahí se puede ver esto que habéis hecho o no? Monasteriodepiedra.com es vuestra página web.
Ahí podéis ver, en monasteriodepiedra.com puedes ver fotografías del parque, de las instalaciones del monasterio. De la guía visual en concreto, no. La guía hay que adquirirla en nuestras dependencias, en nuestras instalaciones. De momento no la vendemos
digitalmente,
pero sí que si se compra la guía, hemos introducido una novedad en ella, y es que a través de unos códigos QR se puede acceder a una ampliación de contenido con más fotografías de las que están en la pantalla. Pues una novedad, creo yo, interesante e importante.
Pues claro que sí.
Decía antes Ponseti que el invierno. Venga, yo recuerdo hace bastantes años, cuando los inviernos eran inviernos de verdad, ver a la cola de caballo congelada.
Pues sí, eso ocurre de vez en cuando. O sea, la cola de caballo son inviernos muy de tanto en tanto, ¿no? Porque realmente es un salto de casi 60 metros y para que se congele es complicado, ¿no? Pero otras cascadas sí que es cierto que, no sé, sin ir más lejos, el pasado invierno pues llegaron a estar congeladas, o sea, en tramos determinados, o sea, que es cierto.
Oye, pero, José, dime, perdona.
No, pero que a pesar de ello, yo diría que bien merece la pena una visita en invierno, que nadie se eche atrás por eso. O sea, yo diría que es una imagen y en este caso vale más que mil palabras, ¿no?
Que me hacía mucha ilusión felicitar a alguien con 800 años. Que un abrazo muy fuerte, José.
Encantado. Recibo el abrazo con sumo gusto.
Muy bien, pues mucha suerte para este año y que la gente se anime a ir al Monasterio de Piedra. Si queréis ver lo que os estáis perdiendo, insisto, monasteriodepiedra.com. Ahí está la página web y están en su 800 aniversario, que se dice rápido. Un abrazo enorme, José.
Bien, Pedro. Muchas gracias. Encantado.
Gracias. Será el director general del Monasterio de Piedra. Esto es Ser Aventureros. A la vuelta estamos con el libro de José Luis, recuérdame el título, José Luis.
La montaña y la vida.
Y vamos a estar en la India, como si fuéramos Agatha Christie o Rudyard Kipling, como queráis, porque se viene el asesinato de Chema. Bueno, el asesinato de Chema queda raro, ¿no?
Sí, hombre, queda así, ¿no?
Queda,
no sé si yo voy a asesinar a alguien.
O te han matado a ti, claro.
No sé si es que yo asesino a alguien o alguien me asesina a mí.
Claro, ¿cómo hacemos eso entonces?
Pues yo creo que lo dejamos en tablas y...
Que decimos que viene la sección de Chema de los asesinatos.
Hablamos de los asesinatos de otros.
Vale,
muy bien. Oye, yo quiero recomendar mi libro también.
Bueno, tú luego puedes hablar de tu libro.
Ok, gracias.
Oye, Ángel, ni siquiera dejan decir el título.
Qué barbaridad. Pausa y seguimos.
Nuestro gran reportero.
Ya, pero...
Todos los seres evolucionan para adaptarse a su entorno. El águila es capaz de ver un ratón a centenares de metros de distancia y puede volar a más de 300 kilómetros por hora. La hormiga es capaz de levantar 50 veces su peso. El búho puede girar la cabeza 360 grados. Y cadenaser.com puede ahora hacer que vivas la radio como nunca antes. Es cuestión de evolución. Nos adaptamos al entorno. Nos adaptamos a ti.
Más visual, más tú, más móvil, más radio, cuando y donde tú quieras. Así es, cadenaser.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil.
cadenaser.com.
¿Me has olvidado?
Pues yo...
Sí, sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
Ser aventureros en Twitter, @seraventureros.
Bueno, pues seguimos en esta mañana de Ser Aventureros. Por cierto, queremos mandarle un beso y un abrazo muy fuerte a Fermín Agustí. Estamos con Rebeca Revilla en la producción, pero Fermín Agustí estos días de vacaciones, pues vino alguien con un coche por detrás de su coche y se lo llevó puesto. Está perfectamente, pero está en casa ahí reposando porque se llevó un golpazo. Y le mandamos un beso enorme en este Día de Reyes y que para el año que viene le traigan un tanque para que así directamente, claro, si alguien le embiste por detrás, claro, pues no, sí, se va ni
por,
enterar.
Si le dan por detrás, mejor con un tanque. Sí.
Claro, bueno, no, mejor llevar un tanque para
al
protegerte.
Final era el sueño de Fermín del 2017.
Que vamos a dejarlo aquí, que me la estáis
esto,
liando. Que
esto
lo sé.
No ha cambiado nada en 2018. O sea, nada. Aquí más vale que no te pase nada. Porque te pasa algo y enseguida todo el mundo se te echa encima.
Si sigue diciendo ese año, ibas a ver lo que te va a pasar.
Qué barbaridad.
A Fermín ya la ha pasado. El 2018 ya la ha pasado.
Vamos a tener la fiesta en paz.
Se la han abrochado, pero bien.
No pasa de este mes que lo digas.
No, pasa de este mes.
Tú sigues diciendo 2018.
No. Enero tiene por rima, favor, ¿no? Sí. Por favor. Ya, hasta aquí. Está sentado en la mesa Alfonso Gea, porque yo estoy, insisto, hoy generando el programa desde Benasque. Hola, Alfonso, ¿qué tal estás?
¿Cómo estamos? Vi a Fermín Agustí hecho polvo el otro día. Y es que aquí los golpes en las grandes ciudades, cuando vas en un taxi, es que los alcances estos son latigazo cervical. No sé si en un taxi, pero fue un latigazo cervical.
No, creo que iba en su coche.
Iba en su coche, pero le dieron y son de latigazos cervicales, claro, dolorosísimos. Sí.
Bueno.
Y estaba,
es que no vale para nada. La verdad, un golpe,
pero bueno, ya se recuperará. Que
se va a recuperar y va a estar en aventureros.
Y si no, Ponsetti, tráele ahí unas longanizas de Graus, que se las coma.
Lo voy a hacer, lo voy a hacer.
Y se recupera rápidamente.
Realmente me ha pedido, y eso es lo que me preocupa, una trenza.
¿Una trenza?
Claro. Sí, se llama trenza, que es un...
Ay,
que es como
trenza, ah, sí, es verdad, es verdad.
Es muy rica, rica una trenza y tal. Que, por cierto, los compañeros de Benasque en la primera quincena de marzo nos están invitando a hacer el programa. Lo digo porque, Alfonso, yo sé que tú, si puedes, te apuntas también. O sea,
me apuntaré
que...
para hacer pistas blancas.
Ahí estamos. Allí. Bueno, pues antes de que entre en acción Alfonso Gea, hoy he decidido en este momento ponerle la solemnidad y la seriedad y la profesionalidad al programa. Así que voy a ir con la sección de Chema.
Viajeros asesinos. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Yo es que me hago...
Los disparos son nuevos, ¿no?
Me hago caquita. No, es que le hemos completado. Me hago un poco caquita cuando oigo la presentación de esta, Chema.
No tenemos equipo.
Solo tiene Chema y no empecemos con la cabecera. A ver, Chema.
Porque me gustaba a mí su versión anterior, ¿no?
A mí esta me gusta mucho. Bueno. Me gusta mucho. A ver, Chema, por favor, que nos vas a llevar a la India, ¿no?
Vamos a la India y al... A lo mejor, José, no sé si alguno sabéis aquí... ¿Dónde es el lugar donde existe la única estatua que existe en el mundo de un asesino en serie?
En la India.
En la India.
En la
muy
India.
Bien, José Luis.
Venga, vale. El siguiente yo se la paso, Ángel.
Claro.
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
Qué ahí bárbaro, tío.
Es en Goa, en Goa.
Bueno, vale, es que no has dejado que dijera.
Claro,
¿no?
Claro.
En Goa, sí. A mí también, me lo has quitado de la punta de la lengua. Hombre.
Exactamente en el restaurante Ocoqueiro. ¿Qué pasó en el restaurante de Coqueiro?
Pues que hace años construyeron una estatua de un asesino en serie.
Sí, señor. ¿Y cuál es el asesino en serie? ¿Listillo?
No sé.
¿Cuál es el asesino en serie?
El indio.
Aquí ¿a preguntar o a tener tus...
Bueno, para que me...
Claro. ¿Pero esto qué es? ¿Ahora es un concurso? ¿Estás en claro? Claro. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué pasó? Suena uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia...
¿Había máquina expendedora de...?
¿Que era indio? ¿No suena?
No.
Charles... Sobhraj, ¿no suena?
Ah, no tengo el gusto, pero bueno. Algo, sí.
Bueno,
estoy seguro que me va a sonar a partir de ahora, a ver.
Pues Sobhraj fue un asesino que en los años 70 y 80 se dedicaba, se llamaba el asesino de los bikinis, porque se dedicaba a asesinar a turistas, a viajeros, los conocía, era la época hippie, la época de los viajes a la India, a Tailandia. Él era de origen vietnamita, su madre era vietnamita y su padre era hindú, y cometió una serie de asesinatos, se hacía muy amigo de ellos, les robaba los pasaportes, los envenenaba. Y joder, finalmente
vaya personaje, ¿no?
Claro,
era malo. Este
finalmente tío, ¿no? Era muy malo, era un tío, pero muy, muy inteligente, como muchos de estos asesinos en serie psicópata, que en su caso era un psicópata. Finalmente fue detenido, fue condenado a 12 años de prisión.
¿Solo?
12 años de prisión, sí. ¿Qué pasó además a cuerpo de rey? Porque
¿en serio?
¿Cómo manejaba allí?
Claro, manejaba dinerito y tal. Entonces, pero él además había cometido asesinatos previamente en Tailandia. Y tenía cuentas pendientes en Tailandia. Cuando pasaron los 12 años de cautiverio en India, le iban a soltar. Y entonces él decidió, dijo, bueno, si me sueltan y me extraditan a Tailandia, en Tailandia hay pena de muerte.
Claro.
Y por tanto,
es que se cargue alguien más,
lo que hizo fue celebrar su cumpleaños, el último cumpleaños que iba a celebrar en la cárcel, celebrarlo con los guardias de la cárcel, los envenenó, que era su técnica.
¿En serio?
Y escapó de la cárcel.
Ah, y escapa.
Escape de la cárcel, pero se fue, él estaba en la cárcel de Mumbai. Y lo que hizo fue irse a Goa, que está relativamente cerca de Mumbai. Sentarse en una silla, pedir una mariscada en el restaurante O Coqueiro y quedarse a esperar a que la policía viniese a detenerle. El objetivo era impedir que lo extraditasen a Tailandia con un nuevo delito. Él lo que esperaba era pasar más tiempo en la cárcel, con el objetivo de que pasase el tiempo de Tailandia prescripción el delito. Y el restaurante O Coqueiro, hace apenas 4 o 5 años, decidió ponerle un monumento a Soprap.
O Coqueiro parece un restaurante gallego, ¿verdad?
Sí, sí. Claro, porque de origen claro, portugués. Entonces,
claro.
Entonces, Soprap se convirtió en un tipo, estuvo, a pasar los años de condena, salió de la cárcel, se fue a París. Y en París se convirtió en todo un personaje. Se han hecho varias películas sobre él,
no,
varios libros.
Esto es una locura todo.
Ha ganado,
¿no?,
un montón de pasta con sus historias. Y el tipo fue detenido de nuevo. A día de hoy está en Nepal, en una cárcel de Nepal. Pero el restaurante O Coqueiro decidió hace apenas unos años poner una estatua, y hay en la mesa donde fue detenido, hay una estatua a tamaño natural de él esposado en la postura en la que estaba cuando vino a detenerle la policía. Y curiosamente, hace unos meses, justo al lado de esa estatua de Sobrak, el restaurante O Coqueiro recibió un premio a nivel nacional que le dio el Ministerio de Cultura, y el Ministerio del Interior, el ministro del Interior, estaba allí dando el premio junto a la estatua
del Sobrán. Asesino, en serio.
Oye, ¿cómo era aquella canción de estamos locos? ¿Sabemos?
No, es un despropósito toda, pero la vida de este tío es una cosa de locos.
Bueno, te digo que este es uno de los asesinos en serie más conocidos, y esto lo iba a hilar, lo pasa que ya no tenemos tiempo, ya tendrá que ser la semana
sí,
siguiente, con una tradición de asesinos en serie indios que se llaman, conocidos son los estranguladores, que eso es la secta Tugi. ¿Esa suena?
Me ha sorprendido.
¿Hay algún juego para la Play de estos? No,
esto es para la semana, para la semana que viene. Entonces, la semana que viene haremos y la haremos a Sobrak, a Chau Sobrak, con los estranguladores, que pasaron. Para que hagas una idea, según las cifras de historiadores,
¿sí?,
los estranguladores, la secta de los Tugi, asesinó a 50.000 personas.
¡Ay, va!
Según la tradición popular, dicen que pueden ser hasta 2 millones de personas los que pueden haber sido asesinados por... Y su líder principal, que se llamaba Tuk Behrang, los nombres indios, Tuk Behrang. Este hombre participó, se le atribuyen unas 930 víctimas, y él estranguló con sus propias manos a 125.
Madre mía.
Así que
qué locura.
No lo tenemos, porque yo quería añadir que con la historia criminal de España tenemos ya suficiente, ¿no? Pero vamos, vemos que los indios.
Pues, vamos,
de oro, tío.
Pues la semana que viene lo hilaremos a Sobrak.
¿Has terminado tu sección?
Pues prácticamente sí.
Vale, pues entonces le ponemos el punto y final, como siempre.
¿Seguro?
Sí, sí.
Sigo pensando que me gustaba mucho la otra.
Calla ya.
Pero podemos
ir a los asesinos.
Sí.
Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Os recuerdo que no ponemos el punto y final a la sección de Chema para que comentéis por lo bajín y vosotros como unas viejas.
Es que lo que nos ha sorprendido es que tiene musiquita cuando empieza la sección y musiquita cuando acaba.
Macho. Sí, claro, él tiene apertura y cierre. Esto está afirmado así.
Muy celoso, yo veo aquí
claro,
el personaje.
Sí,
lo que flojea a mi gusto es lo que hay entre el principio de la sección y lo del final.
Y lo del final, y a mí también. Bueno, a ver, Alfonso Gea, ¿dónde nos llevas, hijo?
Bueno, os llevo a que estamos a 33 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de Corea.
¡Qué nervios!
Sur.
¡Qué
Corea
nervios!
Del... Oye, ¿y van a ir los coreanos del norte o no?
No, ese es el tema. ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? También quería comentaroslo. Están ahí de reuniones, a ver si van o no van. Corea del Norte decidió que no iba a ir por los temas de los misiles y tal, en una acción de protesta, pero tampoco iba a poder puede ir si lo desea, porque sabéis que sufre un embargo que le afecta todo el material de invierno que utilizan los equipos de cualquier deporte, sea esquí de fondo, como esquí alpino, como snowboard, como patinaje sobre hielo, da igual.
La gente puede esquiar desnudos.
Pero pues, eso se me ha quedado.
Que alquilen, el equipo.
Más les vale ganar una medalla.
Mira, y este es capaz de enviarlos y si no los lleva al gulag, ¿no? Eso es evidente. El gordito. Falacia, pero dicho esto, lo que podemos ya adelantaros, porque nos lo ha contado de propia mano en Pistas Blancas Mai Peus, el presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno, es lo que se va a encontrar, les van a encontrar nuestros oyentes cuando empiecen a ver esos impresionantes tiros de cámara a partir del día 9 en las competiciones. Y nos lo ha dicho, ya nos lo ha avisado Mai Peus, que la gente no quiera buscar paisajes de montaña tipo Alpes, tipo Andes o tipo las montañas rocosas, ni mucho menos.
¿Ah, no?
Estamos hablando de unas montañas más bien colinas bajitas.
Mira, tiene, colina.
Sí, más así, colina, que está aquí. Sí.
No pasa nada.
No pasa nada, más bien bajitos.
tenemos a colina y al bajito.
Al bajito. Continúa,
por favor.
Que con un paisaje que será, desde luego, para lo que tenemos entendemos los europeos, o por lo menos los occidentales, muy poco alpino, pero que tiene muchísima nieve, muchísima, por su latitud, por su situación geográfica, pegando que está a 70 kilómetros de la DME, de la línea de demarcación, de la línea del armisticio, porque no hay paz todavía entre las dos Coreas y hay una línea, bueno, pues a 70 kilómetros de ahí. Y vamos a encontrarnos, nos dice, con unas instalaciones espectaculares, pero que nos van a llamar la atención, nos va a chocar lo poco alpinas que lo tenemos interiorizado con grandes montañas. Bueno, pues esto no, pero una nieve dice que es realmente espectacular. Y nada, el día, en torno al día 7-8 de febrero, pues ya estará absolutamente todo el equipo olímpico español. Ya sabemos quiénes van en hielo, por supuesto capitaneados por Javier Fernández, ¿no? Por nuestro gran patinador. Y el equipo olímpico de deportes de invierno, bueno, pues sabemos quién va a estar en el snowboarder cross, Lalo Rodríguez, va a estar, van a estar todos los grandes del snowboard, que con Regino Hernández, con todos a la cabeza, pero todavía está por determinar, a día de hoy, quiénes van a estar en las especialidades de esquí alpino. Están haciendo los preseleccionados, como quien dice, horas extras para conseguir puntos que les den el pase y, por lo tanto, el ticket del avión hacia Corea del Sur, hacia Pyeongchang 2018.
Dicen que alguna medallita la podemos traer, ¿no?
Sí, sí, tenemos...
Pero robada, ¿no?
No. Seguramente Lucas Eguíbar, como tú lo sabes, en snowboarder cross, en esa especialidad.
Sí, más por el patinaje.
Y el patinaje también. Aunque hay que decir que ha tenido un bache, siempre una preparación...
Ya estamos.
O sea, Javier... Fernández se ha centrado en preparar los Juegos Olímpicos. Entonces, como se ha centrado en eso, los campeonatos y las grandes pruebas que forman parte de la Copa del Mundo de patinaje artístico, bueno, pues no ha tenido tal vez las victorias que ha tenido en otros años, pero ha conseguido puntuación. Y evidentemente es uno de los que opta a una clara medalla, no sé si metal, cuál será, si plata, oro o bronce, al igual que el equipo olímpico de snowboarder cross.
¿Y en tenis de mesa sobre hielo? ¿Tenis de mesa sobre hielo?
No, tenis de mesa sobre hielo no tenemos, ni tampoco pesca de la piscina.
Sí, y tampoco hay olímpico, pero sí es verdad que hay golf sobre hielo.
Sí, pero no es olímpico.
Interesantísimo, ¿eh? ¿Cómo está derivando la entrevista ahora
mismo? Lo del golf sobre hielo, lo que debe ser difícil es cuando meten la bola, sacarla, ¿no?
Bueno, hasta aquí. Y Alfonso Gea.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. Se marcha Alfonso Gea después de las brillantes preguntas de los colaboradores del programa. Y nos vamos a ir al espacio exterior, que ya toca. Venga, al espacio.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Querido Javier Gregory, feliz año, feliz Día de Reyes. ¿Qué tal estás, hermano?
Muy bien, muchas gracias y feliz año a nuestros oyentes también y a los seguidores de este espacio de ciencia, de espacio, valga la redundancia, y que, pero para, sin que sirva de precedente, voy a cambiarte un poco.
Verás,
porque ya que estamos en Navidad, o estamos terminando la Navidad, te voy a llevar otra vez al Polo Norte, ¿no?
Adiós.
Porque, con malas noticias, porque se acaba de filtrar un plan secreto, en teoría, de Rusia, que se llama Operación Iceberg, Operación Iceberg, que nada más y nada menos trata de acaparar todo el petróleo y el gas que existe bajo el hielo ártico, ¿no? Sabéis que gran parte de las reservas de petróleo y gas que quedan, que todavía ya no quedan muchas, que quedan en el planeta, están bajo los hielos del Ártico, se están deshelando por el cambio climático a marchas forzadas, y Rusia quiere apropiarse de este auténtico botín como si fueran piratas, no del Caribe, sino del Ártico, ¿no? Y para ello han construido el mayor submarino nuclear del mundo, y lo que ellos quieren es que, como es muy complicado perforar, nadie ha llegado hasta allí porque es muy complicado perforar en el hielo, a esas profundidades, en el agua, a esa temperatura, pues lo que se ha filtrado de este plan, que parece sacado de una película de James Bond, de la Operación Iceberg, es hacerlo a través de pequeños submarinos automatizados, que serían los encargados de encontrar el petróleo y el gas y extraerlo. Y la nave nodriza, sería este enorme submarino nuclear que ya está en marcha, que ya funciona. Y el plan incluye incluso, fíjate si Putin va de amo del mundo.
Me extraña que Putin haga esas
cosas. Sí, porque se le ve buena gente, se le ve majo al tío.
Porque cosa es, ¿de dónde sacarían la energía, no? Porque allí no hay plantas de generación de energía en el Ártico. Verás. para mover todos estos submarinos automatizados y tal, pues instalarían en el fondo del océano Ártico.
Verás.
Centrales nucleares, ahí es nada, ¿eh?
¿Cómo?
Centrales nucleares.
O sea, ya lo que nos faltaba, macho.
Este plan,
unos tíos
este
que han volado Chernobyl.
¿Qué tomaste el fin de año, Gregory?
No, sale del gobierno. Ya te digo que parece sacado una película
de ciencia ficción.
Putin puede hacer lo que quiera.
En el Ártico suyo.
Sí, en el Ártico suyo puede hacerlo porque, bueno, de hecho ya han pedido Rusia, Naciones Unidas, que se reparta el pastel del Ártico. De hecho ya hay reuniones para repartírselo entre Canadá, Estados Unidos, creo que también
Dinamarca
Noruega y Rusia.
Joder,
pero Rusia,
pero bueno,
quiere ser la primera en entrar, ¿no? Digamos,
pero aunque sea suyo, es que la forma, primero, esa no forma de actuar, ¿no? Me parece tremenda,
totalmente,
¿no?
Yo digo, parecido doctor no.
Pero más chungo, todavía más chungo.
Efectivamente, sí. Y por eso espero que la filtración de estos documentos, que se han filtrado la prensa internacional, pare un poco, ¿no? Porque lo de construir centrales nucleares en el fondo ártico ya se montó la que se montó con el desastre del Exxon Valdez en Alaska, ¿no? Que se contaminó una gran extensión de mar. Imaginaros un
accidente. Esto es tremendo,
nuclear,
¿no? Madre, esto es como, mía, va a ser como érase una vez un presidente ruso, un americano y un coreano.
¿Y ya?
Incluso
la palabra presidente hasta puedo valer.
Un coreano del norte.
Lo que pueden hacer esos
que destruyeron el mundo, ¿no? Que destruyeron el planeta.
Es que es tremendo lo de
esto. Pues sí, sí, no, si les dejamos solos, de luego son capaces de destruirlo. Y el Ártico es, pues con la Antártida, es el último gran santuario, ¿no? De hecho, hay una iniciativa que lo comenté alguna vez aquí, científica, para proteger el Ártico, porque en la Antártida todos estos planes, no era de Rusia, pero había planes de Argentina con la dictadura, de Chile con Pinochet, querían hacer lo mismo en la Antártida. Entonces, en Madrid se reunieron en el año 92, creo que fue, todos los países con intereses en la Antártida, entre ellos España, que tiene una base allí, y consiguieron aprobar un plan de protección, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer es lo mismo en el Ártico, pero ahí, como el botín es tan grande y el deshielo es tan brutal, pues ni Estados Unidos ni Rusia
siempre dijimos están, yo por lo menos dije, ¿no?, en su momento, que todos estos planes se pueden mantener mientras que económicamente no sean viables.
Claro.
Y en el Ártico ya estamos viendo que en el momento que sean económicamente viables, los tratados de Madrid,
claro,
los tratados de Madrid,
se nos acabó todo.
Al fondo del cajón.
Madre mía.
Bueno, mantengamos la esperanza, y yo creo que la comunidad internacional tiene que parar esto, porque esto, más que operación iceberg, parece operación destrucción del Ártico, ¿no?
Pero si joder, es que los rusos no les para a nadie. Se hace
ya,
lo que quiere,
nosotros les vamos a parar. No tengas ninguna duda.
Mismo, últimamente hace lo que
bueno,
quiere.
Yo todavía confío en gente
como
por ejemplo, que, en Greenpeace, que se ha impedido grandes cosas. Por ejemplo, con las bombas atómicas en los atolones del Pacífico de Francia, ojalá, que parecía aquello imparable, lo pararon. Han parado la destrucción de la capa de ozono. Ahora estamos con el tema del cambio climático. Yo pienso que en el mundo hay más gente de buena voluntad que.
Sí, pero
que
ojalá, ojalá sea así. Pero es que estos tíos tienen la fuerza. Sí,
bueno, no recuerdo. No, y con esto creo que.
Venga,
no,
que
no recuerdo que Greenpeace haya parado nada en Rusia, ni en China.
Sí, es difícil. Lo han intentado, ¿eh? Por ejemplo, claro, en Rusia.
Pero han parado en Europa.
Bueno, estuvieron detenidos durante meses y les confiscaron un barco. Que luego, por cierto, se lo han devuelto prácticamente destrozado. Por oponerse, por encadenarse en una plataforma de Gazprom en.
Intentarlo
lo han intentado.
Pues hasta aquí. Gracias, Javier Gregorio.
Vosotros,
un abrazo enorme. Tranquilos, que a los rusos los paramos nosotros. Pausa y seguimos, que viene el libro de José Luis y alguna cosita más.
Eso.
¿Y la cabecera de José Luis?
No.
Porque la política también se explica.
Lo que vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy.
¿Quién gana con esto?
La respuesta es compleja y llena de matices.
La comunicación política juega a engañar y a engañarse.
Somos periodistas y sabemos hacer un trabajo de circunscribir el asunto a donde está.
También y no renunciamos, ya saben, en Hora 25 a la cultura.
Estamos hablando de gastronomía, ¿eh?
Hora 25 con Ángels Barceló.
Somos tan felices haciendo la radio.
De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Síguenos también en hora25.es. Cadena SER.
Muchachos, quiero que conozcáis a mi amigo, a mi mejor amigo. Oiga, ¿cómo se llama?
Triquiñuelas.
Tanto gusto.
El gusto es suyo.
Of war and peace, the truth just twists its curfew gull, it glides.
Ser Aventureros está en Twitter y en Facebook. En Twitter, @SerAventureros. Y en Facebook, búscanos por Ser Aventureros.
With his candle lit into the sun, though its glow is waxed in black.
Bueno, vamos a llevar a... Os vamos a llevar, decía, a una historia muy especial, que es, sabéis que hemos hablado alguna que otra vez en el programa, el avión de los jugadores de rugby que cayó uruguayos en los Andes. Bueno, pues hay una expedición ahora mismo en ese punto, encabezada por uno de los supervivientes, por Gustavo Cervino, sí. Y por Juan, al que le tengo al otro lado de la línea a estas horas. Ojo, porque hay mucho retardo, porque estamos en ese punto exactamente y veréis que el satélite no sé si nos va a perdonar o nos va a castigar, me temo que nos va a castigar, pero bueno, para que nos cuenten un poco qué están haciendo ahí en ese punto en un día como hoy y que nos cuenten un poco cómo han encontrado toda la zona. Hola Juan, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos acá llegando a Malargüe, que bueno, que mañana vamos a emprender el cruce de la cordillera. Malargüe, para que se ubiquen, está es la última ciudad que está al pie de la cordillera de los Andes y vamos a intentarla cruzar. Yo soy sobreviviente de la poliomielitis, y Gustavo Sardino es uno de los sobrevivientes del accidente de aquel avión de los Darnier. Yo hace poco subí con mi bicicleta de mano al Himalaya. Yo tengo una discapacidad en las piernas y bueno, Gustavo con su historia, y lo que pretendemos es unir las dos historias y bueno, y ver que poder demostrar que los imposibles están en la cabeza de cada uno y no en la realidad, ¿no?
O sea, Juan, si te estoy entendiendo bien, vais por un lado una serie de componentes de esta expedición que tenéis algún tipo de discapacidad y por otro lado van algunos de los supervivientes, ¿no?
Así es. Digamos, somos dos, más el equipo que va a documentar, yo con mi discapacidad motriz y Gustavo con su historia que ya todos conocen, de los rugbyers que hace 45 años cayeron en un avión en esta zona, ¿no? lo que vamos a hacer a partir de mañana, a las 8 de la mañana, es cruzar los Andes a caballo, ¿no? Con 6 días de expedición.
Y un poco con ese documental queréis demostrar a la gente que no hay imposibles, ¿no? Que se puede lograr absolutamente todo.
Que los imposibles están en la cabeza nuestra. Si tú quieres, yo te paso ahora con Gustavo, que es uno. Hola.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Aló?
Cuéntame, ¿qué supone para ti estar involucrado en una aventura como esta?
Para mí es una emoción muy grande. Hace exactamente un año, en enero, Juan Maggi estaba yendo a la cordillera de los Andes con nuestro amigo Juan Ulloa, y exactamente 15 días después yo estaba yendo a la cordillera con Juan Ulloa de vuelta, con 17 sobrinos, todos mis hijos, mis hermanos, sobrinos, con los chicos Nicola, que perdieron al padre y la madre. Jugamos un partido de rugby a 3.700 metros de altura en el arroz, en el campamento, y después subimos a la montaña. Y bueno, lo conocí en febrero. Nomás bajó Juan Maggi de la cordillera, se fue a Uruguay. Fuimos a cenar con su hijo, con un hijo mío y un amigo, Alvar García, y al otro día salimos nosotros para la montaña. Y ahí nos comprometimos a poder revivir este viaje distinto. Y vamos a cruzar por el Paso de las Damas hasta Puente Negro, que es el lugar donde el arriero Sergio Catalán, después de encontrarse con Parrado y Canessa, con la carta que escribió Parrado, que decía: hay 14 amigos arriba, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, no tenemos comida, pensamos ayuda. Fue hasta Puente Negro, casi 60 kilómetros a caballo, para avisar que se había encontrado con personas que decían ser sobrevivientes. Así que al principio no le creyeron, era muy difícil que alguien hubiera sobrevivido 73 días y 73 noches a temperatura de 30 y 40 grados bajo cero. Así que demoraron un poco y al otro día mandaron los helicópteros a donde estaba Parrado, y ahí se subieron al helicóptero, y Parrado, de una manera media mágica, logró reconocer el lugar exacto donde había un volcán, el Tinguirica, a 5.800 metros de altura. Las montañas son como las nubes, perdón, como las olas, son todas iguales. Así que no le creían los helicópteros que fuera tan alto, y bueno, lograron encontrarnos. Se llevaron 6 el primer día, y el otro día volvieron de vuelta a buscar los últimos 8. Yo fui el último en salir de la montaña con la valija, un bolso grande donde estaban todos los recuerdos de mis amigos muertos, entre ellos una carta maravillosa de Gustavo Nikolić y otra carta maravillosa.
Ay, te estamos perdiendo, Gustavo. Lo vamos a tener que dejar aquí porque no nos queda más tiempo para ser aventureros, pero nos comprometemos en llamaros a la vuelta de esta expedición para que nos contéis qué tal ha ido de nuevo esta aventura. Un abrazo enorme y gracias a los dos, a Juan y a ti, Gustavo, para que volvamos a hablar en unas semanas aquí en Ser Aventureros, para que nos digáis cómo ha ido toda esta historia. Chicos, tengo que terminar porque no me queda tiempo para más. Así que el libro de José Luis Bispe, que no sé si está al otro lado del teléfono. ¿Bispe estaba escuchando? No sé si. ¿Bispe, estás ahí? No hay
sección de José Luis Angulo, qué putada.
Ni libro tampoco.
Ni libro de Colina.
Pero la semana que viene sí.
No sé, los tiempos. No
tienen cabecera.
Le vamos a pedir un poquito de música al técnico que ya la está poniendo y nos vamos a ir. Y con que sois unos petardos, la semana que viene podéis hablar de vuestros libros. ¿Os parece bien?
Bueno, no sé. Sí, venga, con tanto empeño me he preparado la sección.
Anímate, venga. Hazte una cabecera chula y entonces.
¿Cómo se llamaba tu libro, José Luis?
Bueno, ya lo he dicho tres veces, pero la montaña y la vida. No,
pues mira, dalo por explicado entonces, gracias. Hasta aquí, Ser Aventureros. La próxima semana más. Feliz Día de Reyes a todos. Adiós, un abrazo enorme. Adiós, sed felices.
Encima dirá que ha dirigido el programa.
Dirijo.